puras millerans.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Yeah. Séptima temporada, seguimos en pie por las tardes desde el Prat Radio en directo, martes de 3 a 4 en la 91.6 y también en Radio Universidad de Rosario en Argentina 103.3 los domingos de 19 a 20. Por supuesto, también en todas las plataformas que no nos caen tan bien, pueden encontrarnos en formato podcast Femiñetas Radio. Hoy no me acompaña Flor, soy Javiera Tapia Torra, pero después de entrevistar la semana pasada a Rita Segato, ya me vine arriba, no tengo vergüenza, no tengo nervios, ni síndrome del impostor a que valga. Pero no estoy sola, me acompaña, como siempre, los controles Pico Estilos y tengo dos columnistas imperdibles. En este episodio 111 venimos con dos temas que, aunque parecen muy distintos, en realidad hablan de lo mismo. Cómo se sostiene la vida y quién paga el coste emocional, económico y también ambiental de las estructuras en las que vivimos. Por un lado, vamos a hablar de ese debate que explotó hace algunas semanas, la idea de que tener novio da vergüenza, las nuevas formas de heteropesimismo y cómo esto se cruza con algo mucho más profundo que las redes sociales. No olvidar que la independencia económica de las mujeres, la historia reciente de nuestros derechos y esa memoria no tan lejana donde en España, hasta fines del franquismo, las mujeres no podíamos abrir una cuenta bancaria sin permiso, heredar libremente o decidir sobre nuestras propias vidas. Lo que hoy parece una tendencia graciosa tiene raíces en cómo se ha construido el amor, la desigualdad y las expectativas sobre las mujeres. Y por otro lado, tengo aquí a mi lado, vamos a hablar de la COP30, que fue en Brasil y que culminó la cumbre climática, que da una sensación de déjà vu. Este déjà vu lo hemos hablado en otras emisiones, en otros años, en otras temporadas, de cómo estos gobiernos que no se atreven a nombrar los combustibles fósiles, a unos acuerdos insuficientes y protestas de comunidades, muchas de ellas indígenas y feminizadas, que están defendiendo territorios que sostienen al planeta entero. Una COP donde se habló de justicia climática, pero donde la distancia entre el discurso y la realidad sigue siendo enorme. Dos temas diferentes en sí, pero atravesados por lo mismo: quién cuida, quién decide y quién paga el costo de un sistema que nos quiere productivas, disponibles y silenciosas. Como les decía, hace unas semanas corrió una columna que decía casi en serio y casi en broma que tener novio da vergüenza. La pieza de Chanté Youssef para Vogue, UK, fue comentada por periodistas en El País, en El Confidencial, y explotó las redes sociales. La columna reflexionaba sobre cómo antes muchas mujeres se entregaban, comillas, más a sus maridos, mientras que la nueva era de mujeres parece querer mantener a sus novios al márgenes de las redes sociales. Si antes presumir, hacer gala de la pareja era sinónimo de éxito y estabilidad, ahora muchas optan por la discreción, fotos sin rostro, señales sutiles o incluso la decisión de no publicar nada. Pero ¿es esto tan así? Para hablar y desmenuzar un poco más esta idea que fue viral, como no podía ser de otra manera, tengo el placer que nos acompañe por primera vez desde su Mallorca natal la periodista Alba Tarragó Boch. Alba, ¿estás por ahí? Te escucho muy bajito. A ver.
¿Sí? ¿Me escuchas?
Ahí te escucho perfecto.
¿Ahora mejor?
Sí, perfecto. Alba es periodista mallorquina especializada en género y comunicación, graduada por la Universidad Pompeu Fabra y con máster en género y comunicación, como no podía ser de otra manera, como todas las amigas de esta casa. Reconocida con el premio Ciutat de Palma, Miquel del Sanz Oliver del Periodismo 2022 por su reportaje Asistencia Sexual y Discapacidad, publicado en el diario Ara Balears, medio en que ha centrado la mayor parte de su trayectoria profesional y donde todavía colabora con su sección propia, la cual leemos y recomiendo, que se llama La Filla Única. Más recientemente se ha aventurado en el mundo freelance y del emprendimiento, y aparte de colaborar con medios de comunicación como Pícara, acaba de lanzar una agencia de comunicación con perspectiva local y de género, Aguda Comunicación, junto a su socia, la diseñadora Bel Cerdá. Bienvenida, Alba, ¿cómo estás?
Hola, pues bueno, encantada de estar aquí con vosotras, la verdad. O sea, después de tanto tiempo diciendo tienes que venir, aquí estoy y con muchas ganas de conversar sobre este tema tan interesante.
Tengo aquí a mi izquierda, que no la presenté porque su columna viene después y invertimos las columnas, a nuestra amiga Ana Jiménez García, por quien nos conocimos hace 2 años en el Congreso de Pícara Magazine de Periodismo Feminista, y el cual hace un mes volvimos a estar juntas las tres y nació esta idea de que colaboraras. Bienvenida, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Alba, ¿qué pasa con esto que se denomina heteropesimismo? Con el hartazgo de muchas mujeres en sus relaciones sexoafectivas, ¿cuál es el riesgo de convertir la decepción en una retórica feminista? ¿Es tan cierto que da vergüenza hoy en día tener novio? ¿Qué piensas?
Claro, es que cuando tú me planteaste el tema, ¿no?, del heteropesimismo, yo pensé, ¿yo? ¿Heteropesimista? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser eso, ¿no? Si soy la más persona más heterobásica que conozco, ¿no? Y se supone, ¿no?, que cuando eres pesimista con algo es porque ves una alternativa, ¿no?, o quieres buscar una alternativa a eso que consideras que va mal. En mi caso es como, no, mi única forma de relacionarme que me he planteado hasta la fecha ha sido la heteronorma, y decía, no puede ser, ¿no? Claro, pensando, ¿no?, y con todos estos artículos que nos hemos ido pasando, que hemos ido leyendo, he descubierto que sí que hay una alternativa, que es la soltería, ¿no?, que es todo esto, que es este mundo que estamos viendo no solo como una cosa ya viable, sino como algo que nos gustaría quizá a las mujeres en caso de, pues eso, de dejar de tener una pareja sexoafectiva masculina, ¿no? Sí que es verdad que me cuesta ser heteropesimista por el ejemplo que tengo en casa, ¿no?, por la pareja que tengo, pero es cierto que si me planteo, ¿no?, lo de, bueno, si lo que tengo se me acaba, ¿qué pasa? Pues es que cierro el chiringuito, o sea, y lo que le está pasando a muchas mujeres, ¿no?, en todos estos comentarios que estamos viendo ahora es, o bien llevo años de soltería encantada, o pues no, estoy en pareja, pero es que si se me acaba mi pareja, me quedo soltera. Y creo que esto ya me delata un poco como heteropesimista. Ya me he dado cuenta de decir, ostras, pues si no ves una alternativa a lo que tienes ahora, quizá es que si no hay mucha esperanza, ¿no? Es que no eres muy optimista. Y también quiero decir que el concepto, ¿no?, es que me ha dado mucho que pensar. El tema este de heteropesimismo, al final nos lo planteamos las mujeres. No veo a hombres siendo heteropesimistas, ¿sabes? Creo que tiene este componente, esta carga de género, porque hablamos de la heteronorma, ¿no?, de lo que se sostiene la heteronorma, que es, por un lado, pues lo de siempre, la mujer manteniendo los cuidados y esta responsabilidad afectiva, emocional, y el hombre totalmente despreocupado, ¿no? Entonces, bueno, al final recordar que las que somos pesimistas somos nosotras por la parte que nos toca, ¿no?
Sí, lo comentaba cuando hablaba la editorial al inicio del programa, de que esta situación también se genera porque, bueno, hace 50 años o menos, las mujeres no teníamos ni una independencia económica ni capacidad de decidir estar solas. Casarse era una manera de emanciparse, era la única posibilidad o una de las únicas posibilidades que teníamos de pasar de la casa familiar a la casa del marido. Y las estadísticas y las cifras dicen hoy que las mujeres están más educadas y, sobre todo, Alba, no sé cómo lo ves, lo que tú decías, ya un poco hartas de esta idea de maternar, señores, como emparejarnos, pero al final que la pareja, nosotras nos hemos deconstruido, le hemos dado vuelta, hemos problematizado el amor, problematizado los vínculos, tenemos otros vínculos como significativos en nuestras vidas, y de pronto ellos en ese sentido sí se ven efectivamente afectados por el patriarcado, pero da un poco la sensación de que ellos no han hecho su parte de su trabajo emocional.
Eso es, sí.
Y
no sé si
también sería un poco el tema de siempre de que, o sea, que no estamos hablando nada más allá de la típica frase de que el mercado está muy mal, ¿no? Uh-huh. Que siempre ha sido como esta frase tonta, pero
está mala la cosa.
Claro, está mala la cosa, entonces heteropesimismo como no, ¿no? O sea,
sí, y como pensando en nosotras mismas cuando conversamos. Cabe decir que aquí las tres tenemos pareja, para empezar, me parece que hay que a hacer ese apunte. Tenemos las tres parejas varones, además. Pero el otro día hablaba con una amiga mía que lleva muchos años en pareja y me decía, si yo me separo, me tiro a un volcán. Y yo, pero tía, qué dramática. Y decía, no, lo que decía Alba, yo de cero no comienzo, empezar a conocer a alguien, conocer sus manías, su, como me decía, y tan tranquila, o sea, no como antes, que es verdad que siento que, pensando yo que soy una señora más mayor que ustedes, Sex and the City, ¿de qué hablaba básicamente? Como las referentes de los 90s, 2000s, el centro de las mujeres era la vida sentimental, y creo que eso nos ha ocupado muchísimo tiempo y energía. Si hay algo cierto, o espero que haya algo que sea cierto de esta idea, es desplazar un poco el protagonismo de los hombres, ¿no, Alba?
Eso es, y también un poco a raíz de lo que estás comentando, o sea, obviamente que ya no vemos como la soltería como ese momento Sex and the City de wow, voy a tener aquí un despertar sexual maravilloso, voy a conocer a un montón de gente, va a ser muy divertido. Yo creo que en lugar de eso nos imaginamos, o sea, por suerte también nos han llegado ficciones y no tan ficciones, ¿no? Que muestran la otra cara y la realidad sin fantasía, ¿no? Yo que sé, pienso en Girls o pienso en Too Much, ¿no? Las dos series de Lena Dunham, sí, que muestran lo que te vas a encontrar si sales ahí, ¿no? Como decía tu amiga, pues quizás mejor tirarse a un volcán, porque aparte de pensar, yo se me quedo soltera, cierro el chiringuito, pienso, vale, se me queda soltera, digo, no voy a conocer a nadie, quizá pues sí, celibato, pero siempre acabas cayendo en, bueno, pues quizá probaría una app de citas, quizá pues sí me lanzaría a conocer a gente. ¿Qué vendría después? Pues que es un martirio todavía peor, porque me imagino, al final nos hemos deconstruido, ¿de acuerdo? Pero tenemos todavía muchas cosas incorporadas que quieras o no buscas validación masculina. En lo más pequeño de tu ser, de alguna manera, la acabas buscando. Y creo que así como nos relacionamos hoy en día, el tipo de citas que tenemos, cómo nos conocemos, son la oportunidad perfecta para ir alimentando, ¿no?, ese pequeño ego de esa necesidad que creemos que tenemos de validación masculina, ¿no? Imagínate tú un día premenstrual con el Tinder abierto, o sea, no se me ocurre una peor pesadilla de decir, buah, es que estoy en la mierda y busco ahora un refuerzo, algo que me haga sentir bien, pues abro la aplicación, me busco un par de match que me digan cuatro cosas y al final es, no hay nada que peor que puedas hacer. O sea, quiero decir, no estás es pan para hoy, hambre para mañana, obviamente. Entonces,
totalmente.
Creo que es eso, ¿no? La manera en la que nos planteamos conocer a gente y lo que viene después, bueno, no dan ganas de ser positiva, ¿no? En ese sentido tampoco.
Alba, ¿que vamos a acabar todas como Rosalía o qué? ¿Qué es esta idea de celibato voluntario? ¿Qué pasa con esa idea? También, bueno, entro en contradicción y quería hablar mucho de este tema porque, por un lado, bueno, ¿qué es el celibato voluntario? Espero que nos lo cuentes, ¿qué pasa con Rosalía? Pero por otro lado, creo que está atravesado políticamente y generacionalmente por lo que está pasando ahora. Me da miedo esta vuelta a un conservadurismo, porque pienso después también, no sé, en la moda que hubo de las tradwives, que ya lo hemos comentado hasta la saciedad. Pero no sé, también Rorro, que se puso tan de moda, ella partía con a Pablo le apetecía. Digo, eso quemas al centro y el foco de la pareja masculina y su satisfacción. ¿Qué opinas de eso?
Claro, es verdad que se ha generado mucho revuelo en torno a si esto es medida conservadurista, y hay muchas mujeres hablando del tema. Yo, es verdad que cuesta, ¿no?, hacerse una idea, crearse una opinión cuando hay tanto ruido alrededor de un tema. Creo que se ha tendido a relacionar este tema con el conservadurismo, sobre todo por la pátina de imagen religiosa con la que nos ha venido Rosalía, pero si lo pensamos, ¿cuántas mujeres eligen este camino? Es decir, el de la soltería, y no tiene nada que ver con un conservadurismo. Quiero decir, me parece que está al otro lado, y si quieres verlo desde un punto de vista quizá económico capitalista, las mujeres, son cifras que he estado leyendo, las mujeres con mayor poder adquisitivo ahora mismo son las que están solteras. Quiero decir, no sé, me cuesta verlo como un retorno del conservadurismo, el tema del celibato. Es una opción que me parece un poco, me parece súper válida, súper atractiva, pero a la vez llevada a un extremo me parece, no triste, pero me da rabia que tenga que parezca como que tenemos que renunciar a ciertas cosas porque ellos no han hecho el trabajo que tocaría, ¿no? Es decir, como, bueno, me recuerda un poco la narrativa de nosotras tenemos que ir con cuidado cuando salimos de noche de fiesta porque puede que haya un tío que les dé por violarnos. Pues me da rabia que tengamos que renunciar a tener relaciones porque los tíos nos han cuidado de tener relaciones sanas, ¿no? Y no caería en el romantizar hasta un extremo el hecho de estar solteras, porque para mí me parece una renuncia muy triste que tengamos que hacer esto. O sea,
total.
Habrá algunas que lo hacen súper convencidas y encantadas, pero habrá otras que quizás como, bueno, lo que decía también una periodista que he estado leyendo y escuchando, Neis Bernal, decía, es que las mujeres han elegido la soltería porque han elegido estar a salvo, ¿no? Y es como, wow, me gustaría problematizar esto porque no me parece que sea, o sea, me parece un síntoma bastante preocupante, ¿no?
Sí, no solamente de a salvo de las violencias más horrorosas o extremas que conocemos y sabemos, sino que del agotamiento de todos los conceptos en inglés que conocemos, como el gaslighting, el breadcrumbing, migajera que se puso de moda en castellano, que es finalmente formas sutiles de falta de responsabilidad afectiva y de cuidado por parte de los hombres en las aplicaciones de cita y en las citas en general. O sea, ahora se habla mucho de situationship, que a mí me da risa porque es como, bueno, tengo una relación con alguien, pero en realidad no es una relación porque no nos proyectamos, y es como, no sé, me parece como complejo y agotador, ¿no?
Sí, también al final es como un cajón desastre, ¿no? Para meter ahí lo que tú quieras, quiero decir, depende cada uno cómo lo entienda. A veces el tema, ¿no? El eterno debate de las etiquetas, ¿no? Cuando le puedes poner nombre a algo parece que te ayuda, pero también, bueno, lo reduce a un concepto y hace que no lo hables, y me da miedo que haya alguna persona que pueda pervertirlo, utilizarlo un poco a su antojo. O sea, es súper goloso el tema de los conceptos que surgen y de las etiquetas, pero bueno, yo siempre apuesto por hablar las cosas, que a veces es lo que da más pereza del mundo, pero no sé, me parece más interesante, aunque también es verdad que nos ayuda a poner en el foco debates que quizá no hablaríamos porque lo metemos, todo al final es una amalgama, ¿no? Y ahora también ha salido el tema este que vi un artículo, el de VoiceOver, como que viene a ser un poco lo del bolsel, el celibato este de Rosalía, de no, yo ahora mismo pues no me relaciono con nadie, pero para mí el VoiceOver es un poco más circunstancial y temporal, como que responde a una necesidad del momento y de la manera que tenemos de relacionarnos, ¿no? Que es un debate que venimos teniendo hace ya mucho tiempo, y que de cuando salió todo el tema del poliamor, ¿no? Que parecía que nos iba a salvar de esta manera que tenemos de consumir personas, como consumimos ahora reels de Instagram uno detrás de otro. Y esto, el tema de necesitar como un periodo de descanso, también a mí me hace plantearme, ¿no? Aunque no sea mi caso, pero lo veo en amigas, el decir, es que estamos consumiendo personas y relaciones de una manera por encima de nuestras posibilidades. Quiero decir, sin mucho criterio y para saciar, ¿no?, esa necesidad de dopamina que tenemos. Y me parece interesante, pues eso, para poner nombre a cosas que a lo mejor damos por hecho. Y ya te digo que hablo mucho con amigas, ¿no?, y que ellas mismas me dicen, bueno, tía, es que me he dado cuenta de que estaba conociendo a tíos, estaba teniendo citas y no sabía muy bien por qué. Y es preocupante también, ¿no? Yo creo que eso también, lo que comentaba al principio, la manera que tenemos de relacionarnos, de tener citas, ¿no?, de, el tema de las apps de citas, alimentan muy fácilmente algunos patrones, y sobre todo en el caso de las mujeres. O sea, no veo a hombres diciendo, no, voy a estar girls over, porque quizás no ven en la mujer de la misma manera que nosotras vemos al hombre, ¿no?, a esa mirada masculina. No ven la necesidad de tener validación femenina, así como nosotras nos han inculcado la visión masculina, ¿no?
Sí.
Entonces me parece como que se abren un montón de temas muy interesantes, y y siempre es interesante ponerte en el otro lado, en cómo lo está viendo el hombre, ¿no? El hecho de que el hombre no es heteropesimista, que el hombre no va a hacer un bolsel o un girlsover, ¿no? Claro. Como,
bueno,
¿qué está pasando?
Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que dices y que tiene más capas este tema, pero claro, por el otro lado sí tenemos a los incel, que evidentemente no es voluntario, pero hay algo ahí en esta brecha que cada vez se agranda más, que parece que sea más difícil encontrarse, y evidentemente hay una preocupación, por lo menos para mí, de que cuando ellos no están haciendo, no están currándose su vida emocional, sus vínculos, lo que les pasa, cada vez están más desorientados. Bueno, ya sabemos, y cuando están tan desorientados pasa un poco lo que pasa. Estos auges de ultraderecha, estos influencers, incels, que están diciendo que las mujeres son su enemiga, y esta soledad masculina me parece que tiene unos niveles muy preocupantes, y necesitamos que los hombres, bueno, construyan redes de apoyo. Pienso que me cojo de lo que tú dices, Alba, de que ellos evidentemente no irían girls over, o no sé cómo sería la traducción, porque muchas veces las parejas y las mujeres son el único vínculo que tienen. Lo hemos comentado bastante, pero es como nosotras tenemos una red de otros vínculos, amigas y otras personas con las que compartimos, y muchas veces el reclamo de quienes estamos en pareja, que ya sería, eso te invito otro día a que hagamos una columna, de cuando nuestras parejas, nosotros somos el único vínculo en el que confían, en el que descansan, con quienes se abren, porque hay todavía mucho, mucho resquemor a mostrarse vulnerables. Como que siento que la revolución feminista caló hondo en nosotras, pero muy poco en ellos. ¿Qué opinas, Anita?
Sí, total, total, me parece muy interesante este tema también de estas nuevas masculinidades, ¿no? Como de todos estos procesos que está claro que no se sienten interpelados y que yo me siento afortunada porque comparto camino con una persona que en la práctica parece que está muy sensibilizada, pero que luego no hace ningún proceso de reflexión. No comparar es odioso, pero en todo caso no le dedica las horas que le hemos dedicado nosotras a revisarnos, repensarnos y hacer los cambios que hagan falta para sentirnos más cómodas nosotras, entre nosotras y con ellos.
Sin duda. ¿Qué, Alba? ¿Qué hacemos?
No, sí, es que no, el tema, comparto con Ana, ¿no? El tema que comentaba, que tenemos, decimos, ¿no? Como digo yo, la suerte, ¿no? De pues estar compartiendo la vida con una persona que medianamente está deconstruido, y aún así siempre queda ese pequeño reducto de que no se abren, de que no se muestran vulnerables. Y la prueba más clara, de hecho, es que la vi hace muy poco, que tuvimos como una reunión de las novias del grupo de amigos de mi pareja, ¿no? Nos reunimos como las chicas, y fue como, de repente me di cuenta de todas las cosas que le estaban pasando a los amigos de mi novio que ni él sabía, y es como decir, chicos, se supone que vosotros sois la esperanza y todavía no estáis como abriendo y cuidándose entre vosotros, ¿no? Y también me parece que es lo que decíais, la prueba definitiva de que no les ha hecho falta. O sea, nosotras sabemos eso, de qué hemos desayunado. O sea, lo veo también en compañeras de trabajo, ¿no? Es que yo he ido un momento corriendo a comer, pero mi compañera no ha comido. Es decir, sabemos todos nuestros rituales, porque si no nos cuidamos entre nosotras, sabemos que nadie lo va a hacer. Y aquí está la prueba definitiva de que ellos hasta ahora pues han vivido un poquito del cuento. No quiero decir que los dejemos solos a su suerte, ¿no? Pero también he llegado a un punto que necesitamos que nos tomen el relevo. Quiero decir, que entre ellos hablen, que entre ellos digan, vale, ¿ahora qué podemos hacer? Lo típico de, soy un aliado feminista, voy a luchar por la causa de las mujeres. No, lucha por tu causa para ayudarnos a nosotras, ¿no? Es decir, cuidaos entre vosotros para que nosotras no tengamos que hacerlo. Porque es que si no es una pareja, da igual, es que será una amiga, pero siempre va a ser, casi siempre va a ser una mujer. Y es ahí donde creo que necesitan encontrar su parcela para... Es decir, quizás no se van a colgar ninguna medallita, de cara a nosotras no lo veremos, pero a nivel indirecto nos va a repercutir muchísimo más que no según qué otras acciones que ellos creen que van de súper feministas, ¿no?
Totalmente, y qué pereza tener que explicarles y decirles que esto también es por ellos, es por su bien, es porque este sistema en el que estamos inmersas es dañino, evidentemente para nosotras, pero también para ellos, es como, no sé.
Eso es, y justamente una cosa que no quería quedarme sin decir, ¿no? Que, y justo por lo que decía Ana, y me parece que compartimos nosotras, Me parece muy positivo también que estemos hablando, a pesar de que tienen este margen de mejora, ¿no?, de ejemplos buenos de pareja. Y es una cosa también que hablo con mis amigas, de decir, es que parece como las noticias, ¿no?, que las cosas positivas pues no están en la mesa, no están en la agenda, ¿no?, que solamente hablamos de lo malo. Me parece como algo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? No voy a ser yo ahora la que diga no tolmen, ni mucho menos, pero tampoco creo que ayude a decir es que todos los tíos... no, porque si todo es violencia, nada es violencia. O sea, me parece muy positivo que estamos diciendo, ostras, pues qué guay, mira esto que ha hecho mi novio, pero que estoy muy contenta con esto, cómo lo hacemos. Es decir, llevar más a la conversación estos temas para que quizá otras mujeres, otras amigas, otras compañeras que tengan una relación menos segura, menos sana, pues puedan ver ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Me parece que es algo que también hay que llevar y que a ellos también les va a beneficiar el decir, ay, mira, pues que no les dé, que no estén tan desmotivados, que vean como hay una manera, una buena manera de hacer las cosas. Creo que es algo que podríamos poner en práctica.
Sí, lo que decimos nosotras siempre también entre nosotras, subir un poco el listón, que a veces también celebramos unos mínimos muy mínimos, ¿no? Como
eso es.
A la hora de los vínculos, como cuando las parejas hacen un mínimo, bueno, no, también recordarnos que si tienen capacidad y agencia para hacerlo bien en el trabajo, podrían hacerlo bien también en la casa.
Eso es que les tiene que interesar de alguna manera.
Para cerrar, Alba, me quedaba viendo de lo que habíamos comentado, de los vídeos que nos habíamos mandado, que a mí me gusta mucho, que Edley Moran, esta escritora inglesa, que hablaba de que era ser una niña, después que era ser una mujer, y que ahora puso el foco en los hombres. Y creo que va muy en la línea de lo que decías tú, tenemos que poner un poco el foco ahí, como sociedad, porque si no, ¿cómo avanzamos? Hay una frase ahí que me dejaste que me parece interesante.
¿Quieres comentarla tú?
No, creo que la leas tú.
Ah, vale, perfecto. No, es que todo esto que estamos hablando, o sea, todo el rato me resonaba esta frase que también se está diciendo muchísimo ahora, ¿no? Lo de que ahora las mujeres buscan hombres que todavía no existen y los hombres buscan a mujeres que ya no existen. Y es la muestra, ¿no?, de todo esto que venimos hablando y de estas cifras, incluso que ya hay pronósticos de que para 2030 habrá como un 45% de las mujeres solteras. Pues es esta brecha que se está abriendo, ¿no? Quiero decir, nosotras nos hemos tenido que poner las pilas y para, pues eso, para lo que hemos hablado hasta ahora, para cuidarnos entre nosotras, para sobrevivir, para
mantener
un poder adquisitivo, exacto, pues bueno, darles un poquito el relevo a ellos, ¿no? Que ya no pueden buscar a mujeres que ya no existen, quiero decir, son ellos los que quizá tienen que ponerse al día de alguna manera, todos encontrarnos en el presente.
Totalmente, y cerrar esa brecha, porque las estadísticas también dicen que las mujeres solteras son más felices y ellos son más felices casados, así que un mensaje aquí a que se pongan los hombres sí, a hacer la faena. Muchísimas gracias, Alba Tarragobot, desde Mallorca, ha sido un placer y espero que te lo hayas pasado bien y que vuelvas con otra columna, nos mantengas al tanto de lo que está pasando en la actualidad, qué está pasando con las mujeres, qué está pasando en las redes.
Claro que sí, muchísimas gracias a vosotras por invitarme, me lo he pasado súper bien y nada, en cuanto queráis, por aquí vuelvo a estar con vosotras.
Un besito grande por Mallorca, gracias.
Un abrazo. Un beso.
Gracias. Nos quedamos con Bad Yalk a petición de Alba, que le encanta, Independent.
Fet per mi, hauries d'entendre per què són així. Quan entro a la pari engeguen el beat, que saben que com jo ja no hi ha res per aquí. Quan jo entro la pista amb la missils al dit, deia el tutu prema no deixaré buit. La sala s'emprena si corre que estic, ara al pòdium on es passo i em suo el tic. Dius,
malassura.
Ja saps prou bé que ho sé, tu sapi però no la. Si vols entrar al joc, fes mirem com vas de discolo. Perda el tip, si no balles ni em fiquem tu, perquè ara mateix ja se sap que el que estic fent és serio. Llega, mira, així. Seu cosa pel meu vint en el vell. Tots els nois mirant-nos embullits, ja saps prou bé que aquí tu és l'escut. Queda mira així. Ah. Seu cos amb el meu pillant el vi. todas nos miran, nos amullir. Sí que voy a usar tu fortuna. Arronanza la boca, toda la ropa chupa. Y par como mirase, cambos fe la te batona. No me saques tan ni no voy se da capaz sobre la hier. Señaba el pis, antes pusemos una trato. Y es que hay graciosa. Siento por puy, matizo, piro, tal, y benzo. Stixon, la mino cali. No pera que estás, estás, whisky, volve, pero dame es una otra cosa. Dame será una otra cosa.
Femiñetas Radio. Aquí no dibuixem las historias, te las narrem. Femiñetas Radio.
Bueno, ya la presenté antes un poquito apresuradamente, no me tomé el tiempo de hacer una presentación como le corresponde a Ana Jiménez García, que ella es periodista feminista de formación y de convicción, y la perspectiva de género ha sido la eina que la permite cuestionarse todo al que venía a ella y capomba y el antirracismo y la decolonidad, la clau por no ser Carmen Calvo, que me parece fantástico. Un aplauso para mi amiga Ana Jiménez García.
Se aplaude el sola. Objetivo, el objetivo es no ser Carmen Calvo.
Nunca. Viene Anita siempre con su columna de ecofeminismos, que en las últimas semanas está todo el tema de la COP 30 que comentábamos al principio, y que obviamente el ecofeminismo como respuesta no solo a esto, a todo. Queremos hablar de esta gran cumbre climática que se realizó este año en Belém, en Brasil, en pleno corazón amazónico, que es una COP marcada por la urgencia, por las expectativas y, bueno, por una sensación...
Sí, no hay spoilers.
No, de una decepción generalizada, pero que insisto que cada vez que hemos comentado las otras COP en otras ocasiones, sí, la sensación siempre sí es la misma.
Supongo que es un poco lo típico de no esperábamos nada y aún así consiguen decepcionarnos.
Exactamente. Es el meme de Malcolm. Sí, pero bueno, en medio de la mayor emergencia climática que ha vivido la humanidad, otra vez vimos un acuerdo que evita nombrar lo que es evidente: la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Un consenso mínimo que la ciencia considera indispensable, pero que los gobiernos no se atreven a firmar. Mientras tanto, afuera de las salas de negociación, las protestas de movimientos indígenas, organizaciones ecologistas y defensores del territorio recordaban algo esencial. La crisis climática tiene rostro, género y territorio. Son comunidades, muchas veces indígenas, rurales y feminizadas, las que viven los impactos más duros del extractivismo, mientras sus voces siguen sin tener un peso real en las decisiones. Cuéntanos, por favor, Ana, cuéntanos las claves y cómo lo ves.
Bueno, has hecho un súper resumen de, básicamente, o sea, tampoco no quiero como concretar muchísimo, porque me parece más interesante hablar de todo lo que se queda fuera de estas COPs, ¿no? Pero básicamente ya es lo que dices, ¿no? Un día más tarde de lo planeado, se hacen los deberes tarde y mal, ¿no? Hay 200 países allí reunidos en Belén, que acaban aprobando por omisión o por decisión, porque hay muchos países que dicen que no quieren aprobarlo, y aún así el secretario de la COP tira pa'l dret y aprueba ese texto, y queda aprobado un documento en el que se llama a aumentar la ambición de las acciones para enfrentar el calentamiento global, mientras que no hace ni una sola referencia explícita a los combustibles fósiles. Claro, esto es como... usaré una metáfora que he usado mucho esta semana, que no sé muy bien por qué, pero me funciona con todo, que es, no sé si habéis oído un poco hablar de lo de... la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y las declaraciones que dio el rey emérito sobre su ausencia en ese acto. Él dijo que era como ir a un bautizo y que nos invitara al niño, pues tener un documento en el que no se mencionan los combustibles fósiles, en el que no se habla de nada referente a la desescalada y la eliminación o la transición de estos combustibles, sería algo parecido. Esa metáfora nos funciona porque es increíble, ¿no? Al final, solo con que hubiera esta mención y nada más, ya estaríamos hablando de un éxito pues no es que no esté, sino que no está esto ni hay nada sustancial, ¿no? Entonces, lo que has dicho, hay una negativa rotunda, parece que por parte de los países árabes de hablar del tema. Sí que reconocen de forma general que mantienen los acuerdos de las COPs anteriores, pero vaya, no hay ni una referencia explícita, o sea, un papel mojado, podríamos acabar concluyendo, ¿no? Además, es un poco también lo que mencionabas, ha sido una COP rarísima, con muchísima precipitación, ha habido mucha denuncia de procesos nada transparentes, con una mediación raquítica, lo que decíamos del secretario encargado de esta COP. Han sido muchos los países que han expresado su disconformidad con el proceso. Colombia a la cabeza, Argentina, Ecuador, Panamá, Uruguay, Paraguay, la Unión Europea, o sea, imaginad si estamos mal, ¿eh? Suiza se negaron a aceptar estos textos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprobado? Te preguntarás, ¿no? Parece un monólogo, la verdad.
¿Sirvió de algo? ¿De qué recogió el texto?
Claro, ¿qué recoge? Bueno, pues se reafirma en el compromiso de la COP de París, que no hacía falta montar todo este cinglado para reafirmar una cosa que ya has acordado, pero parece que sí, aunque todos los indicativos dicen que no llegamos, que estamos con las previsiones de no solo aumentar unos 2 grados la temperatura del planeta, sino que hay estimaciones que hablan de 2,5, 2,9, cuando se acordó no pasar del 1,5.
Sí.
Bueno, también se habla de la creación de un mecanismo para una transición más justa, ya que nos expliquen cómo se hace eso sin mencionar los combustibles fósiles, ¿no? También se han incorporado más indicadores, pero parece que la mitad de estos indicadores, no, estos países que decíamos que han generado este frente, no estaban nada de acuerdo, que eran unos indicadores confusos, que se contradecían. Bueno, café para muy cafeteros. Y respecto a la financiación, que siempre es un tema que también parece, bueno, que resulta interesante, porque una cosa es decirlo y el otro es tener el dinero para poder llevarlo a cabo, pues igual, o sea, palabras muy, o sea, sin concreciones, sin detalles, se habla de triplicar el presupuesto, pero no cómo. De golpe fijan una meta a 2035, cuando siempre se había hablado de que 2030, lo sabemos por los neofascistas, que hablan de la agenda. Exacto, la agenda 2030, pues chiques, chicos.
Yo espero que sea el 2029 para poder comprar la agenda 2030 finalmente.
Claro, exacto. Oh, me encanta. De que sepan que van a tener que estar 5 años más aguantando los grafitis estos de Estopa.
Y además, plazos irracionales. Si no llegamos al 2030 con este tipo de acuerdo, al 2035 no llegamos tampoco. Es siempre es como la construcción de la Sagrada Familia.
O sea. Sí, no, es que es un absurdo. O sea, el camarote de los hermanos Marx.
Sí, total.
Ha llevado al extremo. Sí, bueno, vaya, en definitiva ha sido tal el fracaso que el presidente de la COP, el secretario que hablábamos antes, ha salido ya diciendo que es verdad que ha sido un fracaso, y como ha sido un fracaso, pues que él ahora va a hacer 2 hojas de ruta como para concretar. O sea, han estado 2 semanas allí reunidos, pero no han sacado ningún acuerdo, y ahora quiere hacernos creer que va a sacar 2 hojas de ruta, una sobre los hidrocarburos, otra sobre la deforestación, para poder paliar, ¿no?, todas estas carencias. En palabras textuales del presidente de la presidencia brasileña, sabemos que muchos de ustedes tienen grandes ambiciones sobre los temas que tenemos sobre la mesa. Sabemos que la juventud y la sociedad civil nos demandarán que hagamos más para combatir el cambio climático. Quiero reafirmar que intentaré no decepcionarlos durante mi presencia. Pues ya me has decepcionado, a mí y a toda la humanidad. Que tienen grandes ambiciones, dice, bueno, claro, el futuro de la humanidad, ¿no?, del mundo,
sí,
y de todo, bueno, nada,
de la preservación de la vida y de las especies.
Claro, sí, es que utilizan una terminología que es increíble, a mí me hace siempre muy
total
en resumen, un acuerdo de mínimos suicida,
Y que llegan todos en sus aviones, en sus jets privados, claro, a la convención del cambio climático.
El meme se explica solo. Las objeciones que han habido desde dentro, que también es, lo comentabas tú al principio, o sea, ha habido un montón de dirigentes, de dirigentes indígenas de pueblos originarios que se han desplazado hasta allí, y muy pocas han sido acreditadas y ninguna podía participar. O sea, quiero decir, al final ya habían objetores dentro de lo que de esa clase social de esa clase política. O sea, es que era tan abrumador.
Imagínate que participaran los pueblos indígenas y las comunidades que se ven más afectadas por el cambio climático. Imagínate, tuvieran algo que decir, algo que explicar, ¿no? O, bueno, no sé.
Claro,
plantear soluciones, ¿no?
Exacto. Así que, nada, yo he decidido que es llamarlo una COP utópica, ¿no? Porque a nosotras siempre nos acusan a las feministas, ecofeministas, antisistema de querer practicar utopías, ¿no? Uh-huh. Y para utópicos ellos, la verdad. Porque, vaya, según Slieck, ¿no?, que buscaba exactamente cuál es la definición de utopía, es aquella concepción de un ideal irrealizable. Vaya, o sea, es tal cual la definición del mundo que consideran que nos proponen, ¿no? Entonces, he traído un parrafito de Yayo Herrero.
Sí,
como
me están regañando por decir palabrotas, es que da mucha rabia el cambio climático, la emergencia climática en realidad.
Pues como el otro día trajimos a Yasnaya,
sí.
Hoy traemos a Yayo Herrera. Vamos de persona que da esperanza a persona que da esperanza.
De personas que yo he visto en el último mes, además. Quiero dejarlo ahí.
Tienes razón. Yo solo al 50%. Un texto muy fácil, pero que me creía que tenía sentido traerlo aquí. Un amigo cercano, criado junto a sus 7 hermanos en una familia humilde, dice que incorporó de niño el automatismo de la división. Y como come muy deprisa, cuando sale por ahí, cuenta casi de forma inconsciente lo que hay y lo divide entre los que somos, para no pasarse de comer lo que toca. En el mundo en el que estamos, ¿no?, en este mundo que nos proponen desde COP30, se han suspendido las matemáticas y dejamos de contar y repartir las albóndigas y los pasteles para contar, aunque no repartir, el dinero que aspira a crecer sin límites hasta el infinito. La información científica que tenemos nos dice que el extremo físico y el extremo del tiempo del crecimiento ilimitado han llegado a su fin, que todos los bosques infinitos han sucumbido. Hoy la rebelión contra los límites es el peor de los extremismos, y restar y dividir un ejercicio de amor. Espectacular, como siempre, Yayo Herrero, aunque hable de albóndigas, es que es capaz de aterrizar este tipo de ideas. Pero estamos hablando de eso, o sea, ellos proponen un absurdo, porque no existe ese crecimiento ilimitado, no existen esas premisas en las que se sustentan, ¿no? No quieren oír hablar del crecimiento.
No.
Así que, pautópicos ellos, la verdad.
Total.
Una distopía.
Es que, claro, hemos tenido un modelo de desarrollo hasta ahora que nos hizo creer que los recursos eran infinitos y que el crecimiento y el consumo eran las únicas formas viables. El mundo dijo ya no más, pero en un sistema capitalista como el que vivimos sería desmontarlo todo, que es lo que nosotros entendemos que es lo que toca, de crecer, no dejar de crecer infinitamente, porque los recursos ya se acaban, pero evidentemente los líderes, en masculino, líderes del mundo,
intencionalmente
no se van a sentar a decir, que claro, que las soluciones, y que aparte después tienen un discurso siempre muy bueno, es que los países en vías de desarrollo no pueden dejar los combustibles fósiles.
Es el problema, porque los países del sur global, ¿no?, había ya lo que se están es preparando para cómo van a sostener todas estas COP30, todos estos Agenda 2035, sí. O sea, porque saben que esa transición verde la van a acabar pagando ellas también, ¿no? O sea, que nosotros podemos tirar adelante una agenda española por la transición transición, y de golpe he visto el bautizo del rey emérito otra vez. La transición verde, pero si esa patita no viene acompañada de un decrecimiento, una perspectiva decolonial, acabaremos pasándole factura otra vez a todos esos países que sí que se que sí que asumen nuestra basura, que sí que nos dan los minerales que tenemos en nuestros aparatos de uso habitual, las tierras raras, ¿no? Quiero decir que al final es una cosa que se tiene que ver complementada.
Me acordé cuando los señores decían, pero ¿cómo Greta Thunberg primero es ecologista y después le importa Gaza?
Claro, sí, sí. Es que, bueno, es una cosa que tú y yo a nivel personal venimos hablando hace muchísimo, mucho tiempo, ¿no? Sí. Como que parece que es fácil desconcertarlos en esa unión de luchas, ¿no? Porque les pilla por sorpresa.
Les cuesta mucho entender que una va hermanada con la otra. Que estuvimos con Yasnaya Elena Gil el otro día en la conversación tan interesante en América Cataluña, que estuvo con Claudia Carreras hablando de la posibilidad de denunciar futuros posibles, y ella explicaba que cuando puso un tuit, me parece que era, hablando de anticapitalismo, la peña se volvió loca.
Wow.
A decir, pero ¿cómo?
Sí.
¿Cómo? Lo tuyo no era, no sé, el antirracismo, el indigenismo.
Sí, 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 las lenguas.
Las lenguas. Y ella dijo, como bueno, que nos hizo muchísima gracia que tenían que ir hermanada el anticapitalismo con la lucha antirracista y con la lucha antipatriarcal. No hay otra. Si falta una de esas patas, bueno, sé Hillary Clinton, que eso fue fantástico.
O Carmen Calvo.
O Carmen Calvo. O el Che Guevara.
O el Che Guevara, exacto. Total, sí, que explicó esa metáfora del pastel, claro, que era muy fácil de entender, ¿no? Que ahí a veces le exigían como que hablara de uno de esos bloques sin que interactuara con los otros, ¿no? Como, bueno, a ver, te hemos invitado aquí por feminista, deja el anticapitalismo de lado.
Hablaba de tu tema.
Claro, y ella hablaba de como hacer una torta, ¿no? Y huevos, harina, aceite, que serían anticapitalismo, el feminismo y la decolonialidad, ¿no? Como esas luchas, y tú haces el pastel, lo mezclas, lo pones en el horno, sale un pastel, ahora separa los ingredientes, ¿no? Es imposible, claro, porque interactúan entre ellos. Sí, sí, total. Es que esta señora...
Muy fantástica, fue una fantasía escucharla, fue muy interesante. Siempre nos traes el tema de la lengua desde el ecofeminismo, y bueno, era su tema, y la verdad es que es primera vez que yo la veía y aprendí muchísimo, me gustó mucho lo que explicaba.
Pues mira, retomando un poco el hilo de lo que comentabas también, como de ese vértigo y de ese miedo, uh-huh, que también decías, tanto Yayo como Yayo, como si fuera mi prima, como Yayo, que tanto como comentan Yayo como Yasnaya, también hay que reivindicar ese miedo un poco. Ese miedo remueve, hace articular, ¿no? O sea, como que hay que... ¿Cómo? Ahora estaba pensando, ¿cómo lo dice ella? Como... reivindico una... Yayo Herrera escribe, reivindico una amígdala cerebral libre del dogma capitalista. O sea, hay que tener miedo, no hay que negarse. O sea, ese vértigo nos puede activar, hacer cosas para revertir, para imaginar futuros posibles, pero fuera de todas esas lógicas que funcionan un poco como las cositas que se le ponen a los caballos a los lados de la cabeza, que no te dejan ver más allá de lo que te dejan ver, ¿no? Pues liberar un poco ese imaginario y ese pensamiento para imaginar, pues, futuros posibles. Y me parecía muy interesante que Yayo Herrera reivindicara el miedo como parte de la naturaleza humana y como fuerza de transformación.
En su último libro habla de eso, Metamorfosis, que está...
Mira, pues yo lo leí en el anterior.
Te lo voy a dejar.
Vale. Pues nada, retomando un poco con lo que hablábamos, ¿no? De que utopía o distopía es la que ellos nos proponen y que nos acusan a nosotras de vivir, de ser naifes y de vivir en el mundo de Yupi. Lo que quería traer también es hablar de que esas distopías, esas utopías que nos plantean, tienen consecuencias, ¿no? Y nos impactan, que es lo que hablabas tú, que se traduce en mujeres, en territorios, y al final lo que estábamos hablando es de una nueva colonización de nuestro futuro, ¿no? Como una nueva forma de colonización, que también Yasnaya lo explica súper bien. Entonces, al final lo que quería traer era esa idea, ¿no? De intentar apostar por la vida, entender que la emergencia climática es un síntoma de una enfermedad que tiene tres frentes, como hablábamos, ¿no? El capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, y que es necesario soltar el modelo, ¿no? O sea, ya no es una transición verde, es un decrecer, es un parar, es un entender que todos estos modelos nos han llevado a donde estamos y que ya no da más.
Pero ¿cómo hacer entender a quienes toman decisiones? Porque entiendo que la gente desde el individuo nosotros podemos tomar decisiones que vayan en ese destino, pero lo estamos comentando tú y yo el otro día, hasta qué punto creo yo que la solidaridad internacional y los movimientos sociales van a tener que hacer cada vez más sentido, porque si los Estados-Nación no están dando respuesta, no están queriendo cambiar el modelo porque es económicamente poco rentable, necesitamos otro tipo de estructuras que pueda defender los derechos, pero lo hablábamos ayer tú y yo con lo que pasa en Gaza, no existiendo ya un derecho internacional que se le respete, ¿hasta qué punto no terminan quedando obsoletas estas COP?
Sí, total, no, es la gran pregunta. En todo caso, yo creo que también hay que tener presente que los cambios de arriba vienen presionados desde abajo, ¿no? Entonces, en los lugares donde tú y yo, por ejemplo, nos sentimos cómodas es en esa colectividad, en ese trabajar, en ese pensar, en lo que nos hace sentido, ¿no? En cómo recomponer todos esos equilibrios, convertir la rabia y la frustración y el vértigo y el miedo, ¿no? Que estábamos hablando en un proceso como de sanación colectiva y en imaginar y articular cómo queremos nuestros futuros y la convicción de que son futuros posibles y necesarios, ¿no? Pero creo que las cosas no van a cambiar sin las pesadas, los pesados, las pesades.
Totalmente.
Apretando desde abajo.
Y menos votando por personas que van en contra de nuestros propios intereses, derechos y necesidades. Gracias, Ana. Vamos a escuchar una canción que elegiste de una chilena que respeto muchísimo, que se llama Camila Moreno. Esto es Millones.
Farmacéutica transatlántica trasandina, una vida escapada porque le estorba, que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser bueno, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tirar. Ellos dicen ser bueno, repartilla. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Alma, su inmensa cuenta, millones de casas sobre la selva. Esto pasa en los días, pasa en las noches, pasa todos los segundos que tomo té de la cocina. Farmacéutica trasandina, una vida se apaga porque le estorba, que no se muera pronto para darle la vacuna. Alma en su cuenta, millones de represa en la tierra. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro.
Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía.
No gobernarán el futuro.
No
gobernarán el presente, el futuro.
No voy a cantar porque si no la gente va a cambiar de emisora. Ana, se nos quedaron algunas ideas en el tintero que parecen importantes para concluir, ¿no?
Claro, que ahora pensaba, así como reclamo final, ¿no?
Sí.
Que no querríamos que esto se volviera una nueva excusa para expoliar a los sures globales, para que ahora nos digan cómo tenemos que hacer, ¿no? Como ejemplo de resistencia y resiliencia. No se trata ahora de volver a Abya Yala a preguntarle al caracol en México, ¿no? Como a las ollas comunes, todas esas formas de resistencia, cómo tenemos que hacerlo nosotros, que somos los culpables, ¿no? De que este sistema nos está llevando a donde nos está llevando. Se trata también un poco de entender que existen formas de resistir, que ellos son un ejemplo y que el trabajo ahora está aquí, buscando los sures dentro de los nortes, ¿no? Entendiendo que el conocimiento es situado, ¿no? Y que las soluciones son contextuales también, que lo que funciona en un sitio no funciona en el otro. Tirar de imaginación, tirar de memoria, cuáles son las maneras de resistir de las abuelas, de las referencias que tenemos aquí, y ir a por todas, ¿no? Responsabilidad y esperanza activa contra los monstruos del desamor, dice Yayo Herrero. Pues con eso.
Perfecto. Quedamos. Muchísimas gracias. Nos quedamos con eso para cerrar el programa de hoy. Entre relaciones afectivas y emergencia climática, lo que queda claro es que la vida, la nuestra y la del planeta, no puede descansar en estructuras que no nos cuidan, ni en amores que nos achican, ni en gobiernos que firman acuerdos tibios mientras la casa arde, ni en sistemas económicos que aún dan por hecho que las mujeres sostendrán todo gratis. Cuidarnos entre nosotras, exigir justicia y construir autonomía sigue siendo el camino. Que el ecofeminismo no sea solo una teoría, sino una práctica diaria. Y que nuestros afectos y nuestros territorios sean lugares donde podamos respirar. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias Pico Estilos por estar en los controles. Gracias, Ana, por estar aquí conmigo en estudio, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, sí. Gracias.
Adiós.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Estem escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio.
Puedo decir que está vacía cada una de estas calles. Puedo decir que veo gente y sin embargo no veo a nadie. Puedo decir que solo los coches me duermen.
Puedo demostrar que no respiro el aire que todos respiran. Puedo decir que soy el último testigo de un jardín perdido que nadie habita.
Y ahora que mi tiempo ya se acaba, no puedo explicar por qué te has ido.
No puedo decir tu nombre sin escalofríos, alma. Me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche
en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz.
Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada.
No veo nada.
Puedo subirme a los tejados donde solo vive el viento. Puedo describirte en el colmao de mi mente donde falo cantan los viejos.
Y ahora que mi tiempo ya se acaba,
No puedo explicar por qué te has ido.
No puedo decir tu nombre sin escalofríos. Alma, me duele ser el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma,
alma,
me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Agricultura eleva 9 els casos de porcs senglars morts per pesta porcina africana. Els 7 nous casos, que s'uneixen als 2 de divendres, han aparegut a la mateixa zona que els altres, a prop de Cerdanyola. El govern espanyol ja ha notificat els positius a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de la Sanitat Animal. El Ministeri ha reiterat que les analítiques a les explotacions porcines del radi de 20 quilòmetres sota vigilància ha donat negatiu i que no s'han detectat sintomatologia ni lesions compatibles amb el virus. De fet, la unitat de militar d'emergències, la UME, està treballant en aquesta zona. Hi ha 150 militars amb 25 vehicles que actuen a aquest radi de 6 quilòmetres a l'entorn dels dos primers senglars morts per pesta porcina. Hi ha 3 equips de descontaminació del grup d'intervenció d'emergències i també hi treballen 75 guàrdies civils que, juntament amb els Mossos d'Esquadra i els agents rurals, s'asseguren que ningú entri al perímetre.